Saberes. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presenta su programa Saberes.
Investigación, ciencia, tecnología, innovación.
La ciencia y la tecnología a tu oído.
Buenos días, oyentes de Unicauca Estéreo que nos sintonizan en la frecuencia universitaria 104.1 FM. Sean bienvenidos al programa Saberes, programa de la División de Articulación con el Entorno, apoyado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Mi nombre es Juan Camilo Tose y es un placer acompañarlos en esta mañana de liderazgo, emprendimiento, investigación, tecnología e innovación. Les recuerdo que nos pueden ubicar en Facebook como División de Articulación con el Entorno y en Twitter como @DAEUNICAUCA o también a través del correo electrónico dae-bri@unicauca.edu.co. Hoy me acompaña Gina Varela, Miller Peñafiel y John Llanza, integrantes de la división. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola Juan, buenos días y buenos días a nuestros oyentes del programa.
Hola Juan, bien y contento de estar hoy en el programa.
Hola, saludos a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes.
Hoy en Saberes tendremos el boom del día.
Vamos a hablar de las formas de liderazgo, tipos de liderazgo y los componentes esenciales para ejercer un buen liderazgo.
Portafolio Saberes.
En Portafolio Saberes hablaremos de tres experiencias exitosas de las empresas: Alquería, Frisbee y Buscar, y cómo ejercen el liderazgo organizacional.
Así fue.
En Así fue les contaré sobre la historia de dos líderes que impactaron socialmente como presidentes de sus naciones.
Bienvenidos. El tema de hoy es el liderazgo. Un líder debe estar comprometido con el aprendizaje permanente y debe reconocer que nunca habrá un momento en el que será capaz de afirmar con confianza lo que sabe. Incluso los más grandes líderes necesitan mentores y maestros para que su conocimiento pueda crecer en sabiduría. Es por esto que Miller nos va a explicar más a fondo qué es y cómo se maneja el liderazgo. Bienvenido.
Les cuento, oyentes, que el tema de liderazgo es un tema muy importante a tratar, y más en la actualidad que se ha venido confundiendo un poco con el tema de emprendimiento. Hay que tener en claro que son dos cosas muy diferentes. Entonces, damos paso a una definición en donde el liderazgo se aborda como la capacidad de influir sobre otros, pero es posible identificar grandes diferencias en la manera que se ejerce el liderazgo, pues algunos líderes pueden influir sobre otros según sus cargos, y otro en cambio pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes, las cuales generan identificación o entusiasmo en los seguidores. De esa manera, un líder no solamente debe delegar responsabilidades, sino que debe expandir el deber hacia otros, ser humilde y considerarse sustituible. En suma, el liderazgo es importante, puesto que es vital para la supervivencia de cualquier organización, ya que es la capacidad de la cabeza visible de la organización, pública o privada, de dirigir y guiar. Una organización puede tener una planeación adecuada, control, etc., y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. Incluso dicha organización puede carecer de planeación y control, pero teniendo un buen líder puede seguir adelante. De esa manera, continuamos con las formas de liderazgo que se presentan, y estas son el liderazgo formal, que lo ejercen las personas que son nombradas o elegidas para ocupar puestos de autoridad formal dentro de las organizaciones, o el liderazgo informal, que lo ejercen las personas que llegan a tener influencia debido a que poseen habilidades especiales que satisfacen las necesidades de otros.
Miller, me surge una inquietud. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder?
Claro, John. Existen marcadas diferencias entre lo que es un líder y un jefe, y actualmente es una de las dudas que más resultan de nuestros oyentes o personas del común. Y es que el jefe es un asignador de funciones, maneja poca retroalimentación y solamente se encarga de administrar, mantener y controlar. Mientras que el líder es un inculcador de trabajo en equipo, maneja la retroalimentación constante y se encarga de innovar, desarrollar e inspirar.
Y Miller, cuéntanos, nos ibas a hablar de algunos tipos de liderazgo. ¿Cuántos son y cuáles son sus características?
Claro, Gina, realmente ese es un tema por el cual al principio nombraba que el liderazgo es un tema complejo porque no tiene una definición única, porque es un tema muy amplio. En este caso tenemos distintos tipos o diferentes tipos de liderazgo y vamos a empezar con el liderazgo transaccional o autocrático. Este tipo de liderazgo es una transacción o intercambio que se realiza entre el líder y sus seguidores. Esta relación se establece cuando los líderes conocen a sus seguidores, por lo que ofrecen recompensas para poder satisfacer dichas necesidades a cambio de cumplir con las metas y objetivos de la organización. El líder en este caso tiene el poder absoluto sobre sus trabajadores o equipos. Si existe staff de apoyo, la participación de esta es muy baja para dar sugerencias y muchas personas sienten cierto resentimiento al ser tratadas de esta manera. A menudo este liderazgo posee altos niveles de ausentismo en las empresas y demasiada rotación del personal. Continuamos con el liderazgo transaccional, que es prácticamente como la otra cara de la moneda en este caso, que es un tipo de liderazgo ideal ya que estimula e inspira a los seguidores para la consecución de metas y objetivos, logrando que estos mismos desarrollen la habilidad de dirección. Esto se logra alineando los objetivos y metas de la organización con los seguidores y el líder y el grupo de trabajo. Este tipo de liderazgo tiene unas características especiales y es que se nutre de influencia. Es una característica importantísima ya que los líderes son carismáticos, razón por la cual son respetados, admirados e imitados por parte de los seguidores. Otra característica importante para este tipo de liderazgo es la inspiración. El trabajo en equipo es fundamental, entusiasmo y optimismo se presentan al implicar a los seguidores en la visión del futuro. Seguimos con la estimulación intelectual, ya que los seguidores, al ser innovadores y creativos, no se realizan críticas por errores individuales o por idea diferente a las del líder.
Respecto a esas cuatro características, debe ser fundamental que una persona tenga desarrolladas todas esas características, ¿o hay una en específico en la cual centrarse?
Realmente, Camilo, esa es una pregunta muy interesante porque muchas veces pensamos que un líder debe tener todas las características, y realmente un líder para llegar a ser un gran influenciador no necesariamente debe tener todas esas características. Con que tenga una o dos y tenga la capacidad de reconocer de que otra persona tiene otra característica que de pronto sobrepase las ideas de él, con eso basta para darle el paso a la otra persona de que proponga y él seguir apoyando y así apoyarse mutuamente. Entonces, eso lo lleva a conseguir y al logro de objetivos más eficiente o efectivamente. Y por último, considera la consideración individualizada. El líder actúa como un entrenador o mentor. Las tareas son monitoreadas con el fin de evaluar si los seguidores necesitan más apoyo para el cumplimiento de las metas. Con base a estos dos primeros tipos de liderazgo, tenemos unas marcadas diferencias entre el liderazgo transformacional y transaccional. Entonces, en el transformacional se da la conversión de seguidores en líderes, altos índices de autoestima y autorrealización. Y por parte del liderazgo transaccional se tiene que simplemente se basa en el cumplimiento de objetivos y metas a través de recompensas y que existen castigos si no se cumplen lo anterior. Seguimos con el liderazgo burocrático. Este liderazgo se basa en que las personas deben seguir las reglas rigurosamente y se aseguran de que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. Es un estilo muy apropiado para trabajar cuando existen serios riesgos de inseguridad o cuando se juegan grandes sumas de dinero. Otro tipo de liderazgo que es muy importante es el participativo o democrático. Este tipo de liderazgo invita a otros miembros del equipo a contribuir con el proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción por el trabajo, sino que ayuda a desarrollar las habilidades. Los miembros del equipo sienten en control de su propio destino, así que están motivados a trabajar más duro, más que por una recompensa económica, claramente. Otro tipo de liderazgo es el liderazgo laissez-faire, que es una expresión francesa que significa déjalo ser, y es utilizada para describir líderes que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su cuenta. Puede ser efectivo si los líderes monitorean lo que se está logrando y lo que comunican al equipo regularmente. Y finalmente, tienen para abordar el tema y que en la actualidad se está viendo rezagado, o sea, ha perdido a través de las últimas décadas, y es el liderazgo comunitario. Este tipo de liderazgo, primero definamos comunitario, ya que posee un carácter polisémico, es decir, puede definirse desde varios sistemas de conceptualización. Autores como García y Gigliani concluyen que una comunidad puede ser considerada en tres dimensiones. Primero, como un lugar donde el entorno físico es considerado natural o artificial. Segundo, como un grupo de personas, como una población. Sin embargo, las comunidades difieren en el tamaño de sus poblaciones y en las características sociales de sus habitantes. Y tercero, como un sistema social. De ese modo, el liderazgo comunitario se refleja como un tejedor de relaciones, de pasiones, de talentos, de conocimientos y experiencias, con el objetivo de crear comunidades más sanas, produciendo estructura de valores, desarrollando talentos, de visiones y enlaces frente a la recursos. Asimismo, el liderazgo comunitario surge como la posibilidad de participación frente a los variados entes políticos y culturales, anclados en un Estado, logrando desempeñar papeles determinantes como la legitimidad democrática y llegando a ser órganos electos, lo cual puede generar formas de representación comunal directa en las esferas del poder.
Y para concluir este importante tema, ¿qué podríamos decir? ¿El líder se hace o nace?
Es una pregunta muy compleja, pero con base en lo que he investigado y he consultado con personas que son expertas en el tema, el liderazgo se hace, el líder se hace. Cuando la persona tiene una misión, una visión, cuando está actuando, es fundamental. Ahí va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimiento y pues realmente va perfeccionando su estilo de liderazgo. Entonces, para mí, el liderazgo se hace. Y aclaro de que muchas personas pueden estar de acuerdo conmigo en esta afirmación, así como hay otras personas que creen que el líder nace y se perfecciona, y es totalmente válido.
Concuerdo, Miller, con la explicación que diste acerca de la conclusión. Personalmente pienso yo que un líder puede nacer también. Hay personas que nacen con una cierta característica de liderazgo, de mostrar, de saber mostrar a las demás personas sus ideas y poder influir de esa manera en el comportamiento. Precisamente yo he recogido unas frases célebres de dos personas que han tenido mucho impacto y han tenido mucha influencia en sus respectivos contextos. Esas personas son Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Mahatma Gandhi fue un líder indio que trabajó de forma pacífica por la independencia de su país. Y él dijo: las personas que no están dispuestas a realizar pequeñas mejoras no estarán nunca entre los hombres que realizan cambios trascendentales. Caso contrario, lo que dijo Martin Luther King, que fue un hijo de un pastor americano, norteamericano, y él dice: la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente, inteligencia y carácter, que es el objetivo de la verdadera educación. Entonces, ese tipo de personas combinan experiencias con un liderazgo innato que pues obviamente su contexto se lo dio, a mi parecer. Portafolio Saberes.
En esta sección quisiera contarles tres experiencias exitosas de liderazgo organizacional. El primer caso es la empresa de lácteos Arquería. Carlos Enrique Cavelier, quien se identifica ante todos como el líder de la compañía, no como su presidente, le apuesta a ser el coordinador de sueños de sus empleados. Cavelier dice que siempre ha sospechado las jerarquías y explica que su cargo como líder corresponde a su deseo de trabajar con gente que quiere soñar su vida y que no quiere que le digan lo que tienen que hacer. Este líder no cree en la estructura del jefe y los subordinados. y está convencido de que para llegar a una conversación inteligente hay que estar en el mismo plano. Su filosofía se basa en que se obra con autonomía, pero sin discriminación. No discriminamos, la clave es que todos somos iguales, dice Cavelier. Quien cree que los resultados se traducen en el cariño que le tienen los trabajadores a la compañía y el aporte que hacen al crecimiento del negocio. El segundo caso que tengo para exponerles o pues para presentarles a ustedes es el de la empresa Frisbee, la compañía que implementó la biodanza como herramienta para mejorar su cultura organizacional. La biodanza llegó a Frisbee porque Liliana Restrepo Arenas, socia fundadora, conoció esta metodología en un encuentro de facilitadores de Latinoamérica. Se especializó en Brasil en el tema y lo introdujo a la cultura organizacional de la compañía.
Gina, el tema de la biodanza suena muy interesante. ¿Me puedes explicar en qué consiste?
Según Restrepo, la biodanza logra producir en quien la practica un aprendizaje afectivo, fortalece el vínculo con los demás y promueve las relaciones significativas y la comunicación. Su objetivo es desarrollar las potencialidades genéticas que tiene la gente mediante vivencias integradoras, inducidas por la música, el movimiento, la voz, la conexión con la emoción y el encuentro en grupo. En Frisbee, esta metodología se aplica dentro del plan de desarrollo humano de la organización por medio de talleres de comunicación afectiva, construcción de equipos de trabajo, resolución de conflictos y procesos de integración, lo cual ha hecho que se incremente la productividad de la organización. Y por último, tenemos el caso de Buscar, que es una empresa que construye buses padrones para sistemas integrados de transporte masivo en Colombia y el exterior. Roberto Gálvez, presidente de Buscar, ha implementado el modelo participativo en su organización. Cada 2 meses suspende labores y durante 40 minutos convoca a sus 1.440 empleados, entre operativos y administrativos, a una asamblea general, donde se cuentan si se han ganado o perdido plata. Se fijan metas, hablan sobre los indicadores de accidentalidad personal, presentan casos diversos, hablan de situaciones de no conformidad de los clientes y de sus mismos empleados, y hasta se debaten comentarios de pasillo, cuenta Gal, quien lidera las asambleas, pero espera que otros directivos lo hagan en el futuro.
Gina, muchas gracias por compartir estas historias en la sección Portafolio Saberes. Antes de hacer una breve pausa, una información importante. La División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno abrió inscripciones hasta el 8 de diciembre para la maestría en Cooperación Internacional en asocio con la Fundación Norte Sur en la sede de la Universidad en Santander. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 820-9800 extensión 2651 o al correo electrónico mcoopinternacional@unicauca.edu.co. Sigan sintonizados a Unicauca Estéreo y ya regresamos.
Saber. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presenta su programa Saberes.
Investigación, ciencia, tecnología, innovación.
La ciencia y la tecnología a tu oído.
El invitado musical para el día de hoy es Carlos Augusto Santana Barragán, más conocido como Carlos Santana. Nació el 20 de julio de 1945 en Autlán de Navarro, Jalisco, México. Proviene de una familia de músicos, en donde su padre tocaba la viola en una banda de mariachis en Michoacán y su hermano Jorge tocó con la legendaria orquesta de salsa La Fania, All Stars. Los sonidos de sus interpretaciones fueron influenciados por el auge del rock, blues, jazz y soul propio de la California de los años 60. Carlos Santana nos presenta su canción Into the Night con Chad Kroeger.
Look again from the heavens, a it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh. Puzzle that falls into place. You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. And sing it, hey, oh,
retornamos a Saberes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como División de Articulación con el Entorno, en Twitter como @DAEUNICAUCA o a través del correo electrónico dae-bri@unicauca.edu.com. Seguimos con la programación del día. Es por eso que John nos presenta la sección Así Fue, que permite conocer cómo se formó uno de los líderes más representativos de la historia contemporánea, un expresidente cuya gestión y trayectoria ha sido reconocida mundialmente. John, bienvenido.
Gracias. Hoy les hablaré sobre Pepe Mujica, líder excepcional y que tuvo gran impacto social y expresidente del Uruguay, denominado como el presidente más pobre del mundo por la BBC. Pepe Mujica, de 80 años, marcó una profunda diferencia en lo que es ser un presidente político y ser un presidente para el pueblo. Su interés por la política nació en su juventud gracias a su tío materno. Luego, se involucró en un movimiento guerrillero que le implicó pasar 14 años de su vida en la cárcel. En 1985, gracias a una amnistía de delitos políticos, se involucró en el Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro del Frente Amplio, partido que representó en noviembre de 2009 cuando se convirtió en presidente de Uruguay. Y aunque el pasado 3 de marzo abandonó el poder para cederlo a Tabaré Vázquez, de su mismo partido, presidentes como Rafael Correa agradecieron su legado. Toda la vida voy a aprender de ese grande de América Latina, expresó Correa en su momento.
John, ¿nos puedes decir cuáles fueron las características del líder en su periodo presidencial y de las cuales debemos aprender?
Claro, una de ellas fue el carisma. A pesar de no ser muy expresivo o extrovertido, decía lo que pensaba sin importar el lugar. No dudaba en expresar su postura frente a muchos temas políticos, económicos o internacionales, y usaba términos sencillos, lo que lo hizo ganar más adeptos. Otra característica de este líder es que era vanguardista. Iniciativas trascendentales de cambio como la aprobación del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la tan polémica legalización de la marihuana fueron una fiel muestra de cómo se puede expresar impacto y avanzar a nuevos horizontes, siempre y cuando exista un común acuerdo y razones que sustenten y sugieran el cambio. También Pepe fue cercano con la gente. El diálogo permanente con el pueblo uruguayo le permitió conocer de cerca las necesidades de sus compatriotas y demostrar que no era una persona que estaba por encima como alguien inaccesible. Además, era un líder nada pretencioso con el dinero. Muchos recordarán frases de sus discursos como «Hay que aprender a ser feliz con poco», lo que quedó demostrado en su estilo de vida, en su finca con sus animales y cultivos y con la donación del 90% de su salario como presidente a obras sociales. Este líder reconocía la importancia del dinero, pero no era su eje principal, sino algo que vino por añadidura cuando invirtió en su capital social. Y por último, lo caracterizó que era un ser muy agradecido. Fue un líder que se caracterizó por sus muestras de agradecimiento. Decía, querido pueblo, gracias por tus abrazos, críticas, cariño y sobre todo gracias por tu hondo compañerismo. Cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la presidencia, dijo en su discurso de despedida.
Les agradecemos la sintonía que han tenido con nosotros.
Gracias por la invitación. Hasta pronto.
Gracias por la invitación, Juan, y espero acompañarlos en una próxima oportunidad.
La invitación está abierta para que continúen con la programación de Unicauca Estéreo y nosotros nos encontramos el próximo lunes aquí en Saberes. Hasta la próxima.
Saberes. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca presentó su programa Saberes. Esperamos nos acompañen en nuestra próxima emisión para conocer más sobre el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra universidad.
La ciencia y la tecnología a tu oído.